Es temas de la Argentina y uno de los grandes desafíos es el avance en el desarrollo de sus comunicaciones y toda la industria de las comunicaciones, que la necesitamos cada vez más con mayor potencia, calidad en el interior del país, pero donde están surgiendo muchas novedades en toda la Argentina. Por eso vamos a hablar con el presidente de la ENACOM, con Miguel de Godoy, el Ente Nacional de Comunicaciones. De Godoy, buen día desde Posadas, desde Radio Libertad, Gustavo Pérez y Marcelo Almada. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo, Marcelo.
¿Qué tal?
¿Cómo están pasando? Lo primero a decirle es, ¿está confirmado lo de Ortigosa?
No, es por ahora, lo decíamos hace un ratito. Los medios tienen el arte de agrandar algo muy chiquito. Ortigosa le dio un me gusta a un Twitter donde se mencionaba que Boca lo quería. Y con eso ya se hizo una gran historia, usted sabe.
Ah, bueno, esa era una preocupación importante porque yo soy hincha de Boca y me gustaría verlo a Ortigosa.
Ah, yo pensé que estaba entristecido por si se iba, pensé que era de otro lado.
No, estoy contento si viene a Boca. Bueno. No, pero bueno, buen día, hablemos ahora un poco.
De Godoy, bueno, están habiendo muchas novedades. Queremos que nos cuente un poco cómo están... especialmente el tema 4G, la instalación de antenas en todo el país.
A ver, nosotros, quiero hacer no quiero ser pesado, pero debo hacer una pequeña reseña histórica. Nosotros fuimos el último país de Latinoamérica en tener 4G. Tardamos 14 años en que 4G llegara a la República Argentina. En el 2014 hizo su desembarco, y la verdad que debo decir que estos últimos dos años el despliegue avanzó tanto que quedamos en segundo lugar entre los países de despliegue de 4G. Eso definitivamente tiene que ver una mezcla de todo, ¿no? Del trabajo del Estado y del esfuerzo del sector público. Definitivamente falta mucho para hacer, porque la normativa y la regulación tampoco era muy clara, y había una especie de letargo de las empresas en lo que tenía que haber inversión y despliegue. El que llegamos nosotros empezamos a exigirle más despliegue, inclusive empezamos a medir nosotros mismos la calidad del servicio, porque nos había pasado una anécdota que yo siempre cuento, una reunión, estábamos reunidos con todas las empresas de telefonía celular, entonces le dijimos, bueno, pero ustedes creen que los resultados son buenos, y una me respondió, sí, por supuesto, en mi empresa solo se cae el 2% de los llamados. Yo le dije, bueno, pero debe ser todo en mi teléfono, porque la verdad es que lo que estaba pasando esa no era la realidad. Por suerte ahí empezamos a medir, las primeras mediciones le dieron bastante mal, y esas le dimos un tiempo mientras homologábamos las definiciones con ellos, y le dijimos que las próximas sí las publicaríamos. Y a partir de ahí creemos, y voy a devolverles el mérito a ellos, que han hecho el esfuerzo suficiente para que esas mejoraran sustancialmente, ¿no? Creo que estamos un poco mejor. Esto no quiere decir que estemos en el ideal. Tenemos muchos problemas de despliegue, y por eso nosotros hicimos una campaña y convenios en los municipios para el despliegue de antenas. Porque ustedes vieron que, primero, que todos los municipios son autónomos, así que cada uno tiene sus ordenanzas y su ejido de cómo colocar antenas o no. Entonces, bueno, a partir de ahí hicimos una campaña de antenas amigables y hacemos mediciones en los municipios, un poco para desmistificar el tema. Claro. Sin antenas no hay conexión definitivamente, ¿no?
Porque, claro, la gente quiere la comunicación, quiere tener calidad de comunicación, pero bueno, no en general muchos municipios no querían que le coloquen la antena.
Tenemos tres tipos, vamos a ordenarlo en tres tipos de cosas. Hay municipios que no quieren que coloquen las antenas por cuestiones ecológicas, otra por cuestiones impositivas, y otro, qué sé yo, vayamos a ver qué cuestiones. Pero a las dos primeras me voy a referir. A ver, el tema de ecológico, no hay ningún estudio. Yo siempre dije lo mismo, no, porque las antenas contaminan. Le digo, por favor, ¿alguien me puede presentar un estudio cierto y acabado donde dice que contaminan? Y la verdad es que esos estudios no aparecen. Yo quiero también contar a la población, cada vez que un radiodifusor, un operador de telefonía pone una antena, ese equipo tiene que estar homologado por el ENACOM, con lo cual tiene que estar homologado hasta la radiación, e inclusive si se sospecha eso, el ENACOM se manda a los equipos para medirlo, para medir el grado de radiación. A veces se toma un ejemplo ridículo, pero mucho tiempo al lado de microondas contamina mucho más que una antena de ese tipo.
Bueno, en ese sentido, digamos, están avanzando en la instalación. ¿Qué porcentaje de cobertura tenemos hoy del territorio nacional? Y especialmente hacia esta zona, ¿cómo estamos? ¿Cómo está evaluando en la provincia de Misiones concretamente estos avances?
Claro, lo que pasó mucho es que por el pliego de licitación del 2014 tenían plazos para cubrir las obras, ¿no? En tanto tiempo tenían que tener despliegue. Definitivamente los primeros años eran las coberturas de las zonas 1 y 2, son los grandes centros urbanos. Nosotros lo que hicimos ahora fue una resolución, del ENACOM, donde aprobamos copartición de infraestructura. Es decir, que la empresa que tiene la obligación de llegar hasta ahí puede compartir la infraestructura con otra empresa y dar los servicios desde ahí. Eso va a acelerar por lo menos en uno o dos años la llegada de toda la cobertura del 4G. Porque aparte no lo pensemos solo por hablar por teléfono.
Pensémoslo
en conectarse, pensemos en los lugares que quedan desconectados. Y en algún momento lo que igualaba a la población era la salud y era la educación. Hoy lo que está igualando o desigualando es la conexión. A un pueblo o a una ciudad que la dejamos desconectada, la estamos un poco condenando a la marginalidad, y nosotros como Estado no podemos mirar esto sin actuar sobre el mismo.
Bueno,
ni nosotros, ni los dirigentes, ni la gente, ni las empresas tampoco, porque es un poco también responsabilidad de todos.
Bueno, han habido ahora novedades en estos días en telecomunicaciones, muy importante, la más destacada es la probable fusión entre Cablevisión y Telecom, lo que la convierte en la principal operadora y hasta al parecer la principal empresa de la Argentina. En ese contexto, digamos, ¿cómo se va a estimular la competencia y qué rol van a jugar, desde su opinión, las empresas chicas, especialmente las cooperativas? Misiones, por ejemplo, tiene muchas cooperativas que prestan servicios de internet, incluso de telefonía e incluso de televisión por cable, ¿no? ¿Cómo está viendo el gobierno el desarrollo futuro de todo esto?
Vamos a tomarlo también por partes. Yo puedo expresarme de alguna forma con el tema de la fusión, porque yo voy a ser regulador de esa fusión, sí. Con lo cual no puedo garantizar alguna medida a tomar. Lo que vamos a tratar, obviamente, es de que si se fusionan, por supuesto que ya ha anunciado su fusión, qué tipo de fusión, van a tener que devolver el espectro al Estado, van a tener que deshacerse de algunas cosas. Yo no puedo anticipar esto porque si no estaría prejuzgando la fusión. Pero definitivamente la competencia, lo que tenemos que cuidar es que todo redunde en mayor competencia, mayor calidad y mejores precios y mejor servicio. Cuando hablamos de las pymes y las cooperativas, primero que para dar cuádruple play, que es lo que se viene ahora y es lo que va a competir un poco, el primero de enero se podría ver todo el país, y menos en las poblaciones de menos de 600.000 habitantes. Ellos tienen, hay un año más. Uh-huh. ¿Cómo puede darse el desarrollo de esto? Y el desarrollo de esto va a aparecer, nosotros vamos a dar muchas licencias de OMB, el OMB es el operador móvil y virtual, con el cual les va a permitir, asociándose con las grandes, dar telefonía y asociándose entre sí, o haciendo UTES, haciendo unas cooperativas más grandes, poder dar todos los servicios. Van a tener un año más para hacerlo.
Para prepararlo.
Para prepararlo y para hacerlo. Y aparte, va a haber disposición de espectro en los lugares menos poblados, como para poder dejarlo y ser pequeños operadores en ciertos lugares. El tema es darles las oportunidades para que ellos puedan también competir en su lugar. Yo creo que en los principales centros urbanos, donde se van a dar las mayores peleas, y nuestras cooperativas y nuestros nuestras pymes de cable y todo, van a seguir dando servicios que son tan útiles y son los que llegan a los lugares donde los grandes no quieren llegar.
Claro, eso justamente le quería preguntar, Miguel. Aquí en nuestra provincia, por ejemplo, el servicio de Cablevisión lo tenemos en la ciudad capital, donde estamos nosotros, en Posadas, claro. Y creo que no verá. El resto son cooperativas.
Por eso, tenemos que darle y ayudarlos. Incluso va a haber, miren, con el tema Arsal está haciendo todo el tendido de red para llegar con fibra hasta la entrada de los pueblos. Nosotros vamos a subsidiar para hacer la última milla para lugares donde no hay cobertura. O sea, vamos a poner el Estado al servicio de que todos puedan estar conectados, y definitivamente va a haber que repensarlo, porque el futuro siempre hay que repensarlo, pero repensarlo es decir, armar pequeñas UTEs, pequeñas cooperativas que tengan que ver con todo y obviamente con la ayuda del Estado. Ya por lo pronto tienen un año más de plazo para hacerlo.
Bueno, yo sé que el tema hoy telefonía e internet abarca, me da la impresión, el mayor interés incluso de la sociedad. Uh-huh. Ahora, después tenemos una enorme cantidad de operadores radiales, sí, operadores claro. de pequeñas señales de televisión de la Argentina, que con dos problemáticas, digamos, acá en la frontera. En televisión, la mayoría intenta, además de tener la licencia, ingresar a la grilla de las operadoras de cable, sí. cosa que en su gran mayoría no ocurre, digamos, por lo menos no en el interior, ¿no? Sí, sí. Y en materia radial, terminar de una buena vez, después de tantas décadas, con un proceso de regularización de las licencias, y definitivamente quitar a las que no a la que no tengan licencia de la de la operatividad, digamos, que le dé operatividad que deja muchas veces a las frecuencias tapadas unas por otras. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted ahora, digamos, que el AFCA fue absorbido por ENACOM?
No sé, ya hablemos del ENACOM, ya no hay absorciones, ya es un organismo único. Donde regimos las políticas de telecomunicaciones en general, sí. donde hoy ya la telecomunicación abarca todo, la radiodifusión, las conexiones, todo en un mismo lugar. A ver, pasemos por las licencias. Los cable operadores tienen la obligación de mascar y lo que hay que hacer es hacérselo cumplir a partir de tener su licencia. Eso es algo que había en el 267 había quedado obviado. Y el ENACOM sacó la resolución de tenerlo, con lo cual eso es un cumplimiento que los cable operadores deben cumplir porque la ley así lo marca. Eso no se ha tocado. Con respecto a las licencias de radio, hemos sacado un decreto ahora para... hay un censo que se hizo hace unos años atrás, uh-huh. inclusive están los famosos permisos PPP, estamos haciendo todo, hemos hecho un decreto que fue enviado a la presidencia para hacer oficiales esa licencia hasta 2 kilos. O sea, a partir de ahora vamos a otorgar las licencias a esa gente que tenía permisos precarios tramitados, que estaban dentro del censo del 900, el censo que creo que fue hecho también en el 2005, y que son todos trámites que han quedado pendientes. Ustedes piensen que cuando nosotros llegamos a este lugar teníamos nada más ni nada menos que 25.000 expedientes parados.
Claro. No, y estamos hablando, por ejemplo, de emisoras de radio del interior con 20 años de trámite.
Definitivamente.
Sin que le digan sí o no, por ejemplo.
No, es que, bueno, a partir de eso también tienen que entender que si uno, nosotros hicimos otro requisito de trámite, que si uno tiene todo, por eso deberían rever en qué estado está su trámite y por supuesto acercarse hasta acá o acercarse hasta la delegación de Misiones, sí, que sí, la tienen sí. ahí mucho más cerca, ver en qué estado está su trámite, porque a los 60 días, después de haber presentado todos los papeles, uh-huh. a los 60 días, si no contestó, se da por aprobado.
Uh-huh. Que hay que decirlo, la verdad que la ENACOM de Misiones tiene una movilidad importante, importantísima, y uno además ha estado viendo en las zonas de frontera de mucho conflicto la presencia de gendarmería, digamos, están revisando, se nota el trabajo, digamos. Eso.
Es que definitivamente para eso un poco estamos, sé de la delegación de Misiones, de su gran trabajo y todo el trabajo de frontera lo estamos empezando a trabajar, que era algo que estaba como olvidado y descuidado, y eso traía muchos inconvenientes a la población.
Fíjese que en Puerto Iguazú, por ejemplo, se instalaban torres para alquilarle la antena a emisoras brasileras, ya que los brasileros no pueden, entonces se transmitía una torre en la Argentina y se usaba la torre argentina para una emisión clandestina brasilera. Bueno, eso ahora se está avanzando, digamos, en terminar con esa situación.
Lo que pasa es que también durante algún tiempo nosotros hemos usado las leyes de comunicación y todo más para disputas políticas o disputas entre Estado y medios que para el servicio que tenemos que hacer, que es tratar de regular y dejar las cosas para que la gente tenga el servicio que tiene que tener.
¿Y cuál es la visión de la...
Es nuestro usuario final, ¿no?
Claro. Y justamente eso le quiero preguntar. ¿Cuál es su visión y la visión de la ENACOM de la radiodifusión a futuro, digamos, ¿no? Porque también esta actualidad va a tener un límite. De hecho, en algunos países ya ni discuten esto y están cerrando tipos de emisoras que todavía funcionan en la Argentina. Creo que hay lugares donde ya la AM no existe más.
¿no? En realidad no es que no existe como servicio, existe como servicio, lo que pasa que la radio digital y el streaming y todo eso empieza a superar un poco las emisiones actuales y la forma de radiodifusión, la gente se va conectando. Pensemos que hoy el aparato de mayor interconexión que tenemos es el teléfono. Claro. Ya los gente más joven que yo tengo 53 años, ya a mí me cuesta porque soy corto de vista mirar las cosas por teléfono, pero ya mi hija mira las cosas por teléfono, escucha su radio por teléfono, entonces lo escucha y se va moviendo por donde se va moviendo. Claro. Ya no es lo que pasaba antes, lo prendo a la mañana en casa y lo apago a la tarde. Bueno, esas cosas van evolucionando. Lo que tenemos que hacer es no negarnos a esas evoluciones, sino acompañarlas. Porque la negativa a eso va, pero yo siempre escucho que, yo hace tantos años que escucho que la radio iba a terminar, que el papel iba a terminar, que la televisión iba a terminar, y todavía se sigue viendo, escuchando. Sí tenemos que pensar que ahora el tipo de difusión que le damos va a ser distinto, porque ahora sí, los chicos son on demand, ellos programan y escuchan a la hora que quieren y ven a la hora que quieren lo que quieren.
Claro, cuando quieran ver. Le quiero preguntar ahora finalmente sobre la cuestión de Internet, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo está el desarrollo de Internet en la Argentina y cómo va el desarrollo para esta región del país?
Nosotros tenemos una conexión del 40%, con lo cual tenemos muchas zonas mal conectadas y de muy baja calidad. Por eso estamos, yo le comentaba, con ARSAT estamos llevando interconexión a todos los lugares. Pensemos en esta cosa desigual de la Argentina, que en Buenos Aires se paga $16 por mega y en La Quiaca se paga 220, ¿no?
Sí.
Pensemos qué cuestión de inequidad es eso. Por la conexión. Bueno, entonces con este programa de ARSAT estamos encendiendo casi 800 nódulos para 1.400 ciudades. Llegar hasta ahí, con internet hasta la puerta del pueblo.
La idea va a ser que cada pueblo tenga su propio nodo, digamos, ¿no?
Que se pueda conectar a su propio nodo, claro. Y que pueda llevar a hacer la última milla y quedar con su propia conexión. Lo vamos a hacer con privados y lo vamos a hacer con los municipios también.
¿Y van a permitir que, por ejemplo, esas pequeñas operadoras, cooperativas, se asocien con extranjeros?
Pero, por supuesto. ¿Cuál es el problema de ser extranjero?
Bueno, no, digamos que es realmente un cambio eso en la Argentina, por eso
pero es que eso no es un problema. Vienen a Argentina a producir acá, a dar trabajo acá, a generar acá, generan conexión acá, ¿cuál sería el problema?
Quiero preguntarle, Miguel, sobre un hecho que fue presentado más bien como una cuestión de política de seguridad, pero que tiene que ver con las comunicaciones. Este sistema que presentó la ministra Bullrich de que un teléfono deba ser registrado con una especie de código y que cuando se roba hay que denunciarlo para que la operadora pueda bloquear ese teléfono y no se pueda utilizar más. ¿Eso ya está funcionando?
Sí, yo le voy a contar. Lo presentamos junto con la ministra Bullrich, pero fue hecho desde acá, desde el ENACOM.
Ah, mire.
Lo que sucede es que todos nosotros tenemos en el teléfono algo que se llama email. Que es como nuestro DNI del teléfono, está dentro del teléfono. Entonces todos tenemos ese número registrado y se va a hacer un registro, que lo están haciendo los operadores, incluso nos pidieron algún teléfono más, de tener registrados todos los emails. El registro va a ser fácil, lo van a hacer o ellos mismos o el propio usuario diciendo mi número tal, mi email es tal, ya con eso queda registrado. Uh-huh. Eso mismo ya, cuando uno automáticamente lo denuncia, eso anula el teléfono. Ese teléfono no se puede seguir usando.
No habrá posibilidades
de robo o pérdida. Ajá. No se puede seguir usando.
No habrá posibilidades de desbloqueo. Tampoco le pregunto porque
siempre sabemos que el hackeo y este tipo de cosas van avanzando por el momento. Este es el sistema que más eficacia ha dado en el mundo porque el teléfono queda bloqueado, queda terminado como robado porque ese email ya está denunciado como robo. No se va a poder vender, no se va a poder usar. Eso también quita un poco al robo para la venta.
Claro.
Eso también lo anula. Inclusive, algunas bandas delictivas que tienen 500 líneas, y bueno, ya van a estar registradas sus 500 líneas con nombre de alguien, ¿no? Ya va a ser más difícil.
Acá, a raíz de lo que usted está diciendo, me pregunta un oyente interesado, sí. Evidentemente. Hubo un proceso licitatorio de FM en el interior del país hace algunos años que quedó sin respuesta. ¿Qué va a pasar con ese proceso? Pregunta.
A ver, como le decía, definitivamente debe estar en la parte de este proceso residual de los 25.000 expedientes que teníamos atrasados. Ya creo que llevamos más adelantado de la mitad. Definitivamente, si quedó resuelto, se va a otorgar la licencia porque eso ya está terminado. Y de no ser así, se va a hacer la evaluación y se entregará la licencia. El tema es, alguien que se ha presentado, ha entregado sus papeles, se ha cumplido,
Que opere.
Tiene que tener su licencia, definitivamente.
Que opere legalmente.
Definitivamente.
Bueno, la verdad es que interesantísimo todo el panorama. Uno a veces se pregunta cuando habla con gente que está vinculada a estos temas, es qué parte nos estamos preguntando o nos estamos perdiendo, ¿no? Con toda la revolución de la tecnología, con esto de las comunicaciones, en el tema satelital, por ejemplo, no le hemos preguntado, ¿qué se viene?
Uf, a ver, esa es la próxima discusión que se viene en un punto de televisión satelital, sí o no. O sea, las prestadoras telefónicas están discutiendo poder dar televisión satelital y a partir de eso pueden llegar en 10 segundos acá al lado. Y se viene el Internet de las cosas, que eso es lo que ahora vamos a estar discutiendo. Y el 5G, pensemos que con el 5G, la diferencia entre el 5G y el 4G es un auto que fuera inteligente, cuando sube hasta la nube y le da la orden de frenar, tarda 5 segundos. Con 5G lo hace inmediatamente. O sea que eso evitaría el choque. Imagínense de la diferencia que estamos hablando con la velocidad que nos estamos moviendo. Hoy el mundo ya está estudiando eso y ya está haciendo prueba de eso. Nosotros todavía estamos discutiendo cuántos teléfonos 2G y 3G nos quedan.
Un placer conversar con usted. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por haberme llamado.
Miguel de Godoy es el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.